Estamos viendo que Génesis es el primer evangelio. Hemos visto que Dios reveló desde aquí, desde el principio, la historia de un redentor que vendría a solucionar esta tragedia humana, ¿no? La caída del hombre en pecado. Desde el principio Dios ya tenía en mente a su Hijo Jesús. Vean lo que dice Pablo. Escuchen la lectura de Romanos capítulo 1, cuando Pablo introduce su carta de la siguiente manera. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido. El Evangelio de Dios ya había sido prometido, dice, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento de Pablo. Es el mensaje acerca de su Hijo. ¿Sí? Así que su Hijo ya estaba en la mente del Padre desde el Antiguo Testamento. Y dice que nació de la descendencia de David según la carne, y bueno, también sabemos que de la descendencia de Abraham, de Noé y de Adán. Jesús es el nuevo Adán. Entonces, hemos visto que el Génesis es la primera presentación del Evangelio. Así como es la presentación de la tragedia del mundo, de la caída en pecado, es también la presentación del Evangelio de Cristo Jesús. Bien, hemos visto ya hasta aquí el capítulo 1, Génesis 1. Hemos logrado salir de este capítulo difícil, complejo. Les prometo que no todos los capítulos de Génesis serán tratados de la misma manera. Vamos a irlos abordando más ampliamente. Pero Génesis 1, 2 y 3 deben tratarse con especial cuidado, lentamente y por porciones pequeñas. Pero a partir del capítulo 4... les prometo que saltaremos más rápido. Bueno, Dios ha decorado en los capítulos, en el capítulo 1 de Génesis, este planeta llamado Tierra. Quiso seleccionar de todos sus millones de vías lácteas con sistemas solares y planetas, quiso elegir uno pequeño llamado Tierra. Y en 6 días Dios ha querido decorarlo, dejando al resto de las galaxias en su estado básico. Su método creativo ha sido su palabra poderosa. Dios hablaba y esto existía. Bueno, hoy vamos al capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 2 de Génesis, ahora el autor explica en detalle algunas cosas que en el capítulo 1 no se explicaron. Por ejemplo, la creación del hombre. ¿Cómo fue la creación del hombre? La creación del huerto de Edén. Y la creación de la mujer también, no se había dicho cómo fue creada ella, nos lo va a dar en detalle el capítulo 2, y que sería la esposa de Adán. También Dios aborda el tema en el capítulo 2 del árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Eso es lo que aborda el capítulo 2. Bien, el día de hoy veremos 3 cosas. Veremos el 7º día, el día de reposo. Veremos la creación del hombre. Y número 3, veremos la creación del huerto de Edén. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos destinamos a escuchar tu palabra y a exponerla, a exponernos a ella, Señor. Gracias por las maravillas que has revelado en tu santa palabra. No somos un pueblo dejado a su ignorancia, a su ceguera, sino que tenemos esta luz que nos guía. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, por alumbrar nuestro camino con tu palabra. No podemos y no debemos seguir en la ignorancia cuando tenemos la bendición de tu santa palabra. Ilumínanos el día de hoy con esta escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en primer lugar, versículos 1 al 3, vemos el día de reposo. Génesis 2, 1 al 3, dice así: así fueron acabados los cielos y la tierra, y todos sus huestes, todas sus huestes. En el 7º día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. En esos versículos, Dios ¿Se toma un descanso? No, porque Dios no estaba cansado. Reposo no significa precisamente descansar. Dios en este sentido está, la palabra hebrea puede ser también traducida como complacido. Dios vio lo que había hecho y estaba complacido con su creación. Dios pudo haber creado todo lo que hizo en estos 6 días en 6 segundos, o en 6 milésimas de segundos, o en 1 milésima de segundo. Lo pudo haber hecho, pero ¿por qué se tomó 6 días literales y luego el séptimo se lo tomó literal de 24 horas para este descanso? Bueno, básicamente Dios está mostrándole un patrón al ser humano de cómo va a vivir su vida en esta tierra. Él es el creador, Él es el Señor, Él es el modelo, y entonces todo lo que hay en la creación es el reflejo de el carácter de Dios. Y el hombre dice claramente que es el reflejo de la imagen, de la semejanza de Dios. Así que le está dando un patrón de cómo vivirá su vida. El hombre habría de vivir, primeramente, en satisfacción por su trabajo, en satisfacción por lo que tendría, por el fruto de sus manos, pero también habría de tener este modelo de trabajar y descansar. Pero el descanso no es precisamente solo para el aspecto físico. Hay gente que trabaja los 7 días de la semana y al lunes empieza otra vez su rutina y como si nada. No es solo para descansar el cuerpo, sino para qué razón, por qué motivo Dios estaba apartando un día específicamente. Para adorar a su Creador. Era un momento de hacer una pausa en sus vidas y adorar al Creador. Es lo que le estaba enseñando Dios a su pueblo. De hecho, más adelante se introduciría esto en el código legal del pueblo de Israel, en los 10 mandamientos. Éxodo 20, busquen por favor Éxodo 20, versículos 8 al 10. Dice Éxodo 20, 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Entonces este es el modelo que se introduce en la ley para mostrarle al hombre que debe trabajar, o sea, es ley trabajar, hay que trabajar, pero también hay que descansar para adorar a Dios, no simplemente como descanso, como un fin en sí mismo, ¿no? Ya trabajé, ahora descanso. El descanso en sí mismo no era la meta, no era el objetivo final, el descanso era el medio para adorar al Creador, ¿sí? No era el fin, era el medio para adorar a Dios. Dios le estaba diciendo, te creé con un fin de adorador, tú eres criatura para que adores a tu Creador. Pero el Nuevo Testamento nos explica más ampliamente el significado del reposo. Dice Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 4. Hebreos 4, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan del reposo, no estamos en este momento con el tiempo suficiente para abordar el tema del reposo, tal vez en alguna otra ocasión, por si alguien tuviera dudas, inquietudes con respecto al día de reposo, lo podemos abordar en alguna conferencia, plática o lo que fuese. Pero por el momento, Hebreos 4 será suficiente. Hebreos 4, 1 al 4 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su, ¿qué cosa? Su reposo. ¿Les recuerda algo esto? ¿Su reposo? Nos recuerda Génesis 2. ¡Su reposo! ¿No? Dios creó todo y tomó su reposo. Alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, la palabra griega aquí es evangelio. A nosotros se nos ha anunciado el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? La muerte, la sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Se nos ha anunciado ese evangelio. Ahora, ¿qué tiene que ver evangelio con día de reposo? Bueno, sigamos leyendo. Como también a ellos. ¿A los israelitas se les anunció el Evangelio? Sí, no con los términos del Nuevo Testamento, pero sí ya hemos visto que el Antiguo Testamento aborda el Evangelio. Así que los del Antiguo Testamento también recibieron el Evangelio. Sigue diciendo, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué no le sacaron provecho los israelitas a este Evangelio? Por no ir acompañada de, por la fe en los que la oyeron. Fueron incrédulos, los israelitas fueron incrédulos, no creyeron en el Evangelio. Porque los que hemos creído, dice el versículo 3, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo mismo que allá en el Antiguo Testamento, entrar al reposo era por medio de ese Evangelio que habían recibido, esa buena noticia, está diciendo hoy aquí, de la misma manera, hoy en día, ¿cómo entramos a ese reposo? Por medio del Evangelio. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así, versículo 4, ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. ¿Qué nos está diciendo aquí Hebreos? Vamos a aterrizar todo esto que acabamos de leer. Que el reposo de Dios en el Antiguo Testamento apuntaba a un reposo salvífico, porque para entrar a ese reposo se necesita creer y no tener incredulidad. ¿En qué cosa? En el Evangelio. ¿De qué está hablando entonces el reposo original? ¿A qué apuntaba? El reposo de la creación y de la ley apuntaban a un reposo mayor, al reposo de la salvación en Cristo Jesús. Así que en el nuevo pacto, cuando Cristo viene, ya no es un día el reposo, es una persona el reposo. Creo que esto podría ser aventurado, pero déjenme leer las Escrituras. Escuchen dos pasajes. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, es Señor del día de reposo. El capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí, dice, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Con un reposo salvífico. El verdadero reposo no es el de dejar de trabajar y quedarte inactivo, ¿no? O estar sentado en el sofá, acostado en el sofá. No, el verdadero reposo es descansar tu alma en Cristo Jesús. Escuchen esto. Podemos tener días libres y estar en el sofá todo el día viendo la televisión y con un dolor, una preocupación en tu corazón. Y tú dices, pero me tomé el día libre, ¿qué me pasa? Sigo igual de cansado, ¿no? Sigo con las mismas ojeras, el mismo desánimo, la misma ansiedad. Ya descansé, ya fui a un spa para que me dieran un masaje y aún así sigo igual. Tal vez puede ayudar un masajito, ¿verdad? Puede ayudar, pero la verdadera carga, el verdadero dolor del corazón es quitado solamente cuando vienes a Cristo Jesús, solamente en Cristo. Así que el reposo no es un día, según el Nuevo Testamento, y hay multitud de pasajes, el reposo de un día de 24 horas del antiguo pacto apuntaba, como todas las demás cosas, a una persona. Adán apuntaba a una persona. El hijo de la mujer apuntaba a una persona. Noé apuntaba a una persona. Isaac apuntaba a una persona. El tabernáculo apuntaba a una persona, Cristo Jesús. El día de reposo apunta, según Hebreos, no según mi teología, según la Escritura, según Gálatas también, donde trata mucho acerca del día de reposo, a una persona. ¿Por qué creen que después la iglesia primitiva, cuando tiene el nuevo pacto, tiene el Nuevo Testamento, por qué ya no insisten ellos en reunirse en un día específico, el día sábado? Algunos piensan que esto es una agresión al Shabbat. ¿Por qué la iglesia no lo hizo así? Porque entendieron esto. Cuando llegaron a creer en Cristo, estuvieron en Cristo y ya estaban en el reposo. ¿Qué se requiere para entrar al reposo según Hebreos 4? Fe, dice el autor. No necesitas fe para descansar el día sábado. pero sí para entrar al reposo verdadero, dice Hebreos. Para que entres al verdadero reposo, necesitas fe en las buenas nuevas, dice el autor de Hebreos, en el Evangelio. Así que aquel reposo apuntaba a una persona, al que daría absoluto reposo a nuestras almas. Por eso la iglesia ya no insiste en un día, sino en creer en una persona. Ahora, habría que elegir un día para congregarnos. ¿Qué día eligió la iglesia y por qué? Eligieron un día y fue el domingo por celebrar o para celebrar el día de la victoria final de Cristo Jesús, era el domingo. Ahora, no piensen que nosotros hemos cambiado el sábado por el domingo. No, no es así. Nosotros hemos cambiado el sábado por Cristo. Y celebramos a Cristo en un día específico y especial de Cristo, que es el día de su resurrección, el primer día de la semana. Por eso, pero el trueque no está entre sábado y domingo. Cambiamos sábado por domingo. No, cambiamos sábado por Cristo. ¿Y cuál es el día icónico de Cristo? Su resurrección. Y por eso estamos aquí hoy celebrando la victoria de Cristo Jesús. ¿Amén? Okay. Bueno, ya no tengamos esa idea de que el sábado, nuestro sábado ya es el domingo. Nuestro sábado, nuestro reposo es Cristo Jesús. Y para entrar en ese reposo, ¿qué se necesita? Fe. Fe en las buenas nuevas, dice Hebreos 4. Fe en el Evangelio de Jesucristo. Okay. Bien, ahora veamos número 2, la creación del hombre, versículo 4 en adelante. Regresemos a Génesis 2 y dice el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Este versículo 4 da un detalle de lo que ocurrió en el día 1 y 2, antes de que fuera creada la vegetación en el día 3, es lo que está diciendo el versículo 4. Sigamos la lectura, versículo 5. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Aquí la palabra vapor también puede ser traducida del original hebreo, o mejor traducida como flujo, o quizá esas corrientes subterráneas que cruzaban los continentes e irrigaban de manera subterránea toda la tierra. Después de la caída, el método de irrigar la tierra ya no fue por flujos subterráneos, o lagos subterráneos, o manantiales subterráneos, sino fue por medio de la lluvia. Y eso permitió que hubieran zonas secas o zonas inundadas después de la caída, este desequilibrio. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y hemos llegado aquí a un detalle muy importante que no se había dado en el día 6, en el capítulo 1, la creación del hombre. En el capítulo 1 solo se dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y ya. Pero tenemos que esperar hasta el capítulo 2 para ver cómo hizo Dios al hombre. Y aquí se dan detalles de la creación del hombre. Este versículo detalla lo que ocurre en el día 6. Moisés, el autor del libro de Génesis, usa un lenguaje aquí de artesanía. La palabra hebrea, yazar, que traduce aquí formó, retrata a un maestro artesano que está trabajando con sus manos el lodo de la tierra, dando forma a una obra de arte, al que después dará vida. ¿Cuáles fueron los componentes que Dios usó para hacer al hombre? Básicamente, dos. Barro y después aliento. Barro de la tierra y aliento de Dios. Estos son los dos elementos que usó Dios para crear al hombre. Dos partes, la parte material y la parte inmaterial. A esto los teólogos le llaman la creación bipartita del hombre. Más tarde la Biblia introduciría otros términos para hablar más acerca de la parte inmaterial. Por ejemplo, espíritu, alma, corazón, mente y otras palabras que se usan para hablar acerca de la parte inmaterial del hombre. Pero no significa que el hombre esté formado por espíritu, alma, corazón, mente y otros términos en su ser interno. No, son términos sinónimos en la literatura bíblica. La parte material y la parte inmaterial. Así que delante de Dios somos como criaturas bipartitas, de dos partes, la parte espiritual y la parte material. Inmaterial y material. La palabra hebrea que se traduce hombre aquí es la palabra Adam. ¿De dónde viene? Adán. Y está relacionada con otra palabra, la palabra tierra, que viene de Adama. Así que Adam y Adama son palabras familiares de un mismo tronco común. ¿Por qué? Porque está dando a entender el origen terrenal del hombre. Pero el origen del hombre no es solo terrenal, sino también celestial. ¿De dónde viene su valor? El valor del hombre no viene del barro de la tierra. El valor del hombre viene de, no viene de su cuerpo, sino de su componente espiritual. ¿De dónde proviene el aliento de vida del hombre? De su creador, de Dios directamente. Y esto lo sabía Job. Vamos a buscar Job capítulo 33, por favor. Job 33, versículo 4. Y Job, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Y hermanos, esa vida que fue implantada en este muñeco de barro, que fue soplado por Dios en su nariz, es el aliento que dio vida originalmente al hombre. Y es el aliento de Dios el que nos sigue dando vida hasta el presente. Y cuando una persona deja de vivir, ¿a dónde regresa su cuerpo? A la tierra. Y el espíritu regresa a Dios que lo creó. Se vuelven a separar, espíritu y cuerpo. Pero de manera temporal, ¿hasta qué día? Dice 1 Tesalonicenses 4, hasta el día de la resurrección, cuando el Señor con voz de mando mande llamar a su multitud, a su pueblo, a su iglesia, se reunirá nuevamente ese espíritu con ese cuerpo. Y alguien preocupado se podrá preguntar: ¿y si mi cuerpo está esparcido por los mares, por los vientos? Bueno, Dios Todopoderoso, esa voz de mando de Cristo Jesús, de manera segura y efectiva, podrá ordenar a cada célula que esté esparcida en todo rincón del mundo y en cualquier estado en que se encuentre, volver a reunirse. ¿Cómo sé esto? Hay un pasaje del Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 37, no lo vamos a leer, pero habla de que había un valle de huesos secos, ya no tenía carne, se había podrida la carne, ¿no? Se había desintegrado, solo estaban los esqueletos. Y le dice Dios al profeta Ezequiel: habla a esos huesos. Hablando de que no era el profeta, el poder no estaba en la palabra del profeta, sino en la palabra de Dios a través del profeta. Y habló, ¿y qué pasó con los huesos secos? Dice que la carne se integró a los huesos y luego fue un ejército y se pararon. Esta es una muestra de lo que será escatológicamente el día de la resurrección final. El cuerpo y el alma nuevamente se unirán para recibir su juicio final. Los unos irán a la presencia de Dios y los otros a la condenación eterna. Bueno, aquí la explicación de la creación del hombre. No vi en este pasaje algún versículo que dijera que descendemos del mono, o algún pasaje que dé la impresión de evolución, un largo proceso evolutivo, y Dios puso una semillita, una célula en el mar para que de ahí, a lo largo de billones de años, llegara a ser lo que hoy somos, llegáramos a ser lo que hoy somos. Dios muestra, esta es nuestra cosmovisión cristiana, la cosmovisión cristiana hecha por tierra esa teoría. La vez pasada les mencioné hace 15 días que ya hay menos, mucho menos adeptos entre los grandes académicos científicos de la teoría de la evolución. Pero tristemente todavía nuestras instituciones académicas la siguen dando por sentado. Y esa es la retórica popular. Número 3. Hablemos ahora del huerto de Edén. Versículo 8. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Lo que está diciendo aquí Dios es que todo era bueno. Significa que todo estaba completado. No dijo Dios, bueno, será bueno un día cuando termine el proceso evolutivo. No, dice Dios, todo lo que hizo fue bueno, como algo terminado, algo realizado, algo finalizado. Y dice el versículo que había un lugar, este era un lugar muy especial, la tierra era un lugar hermoso y perfecto, pero había un lugar en especial, muy especial, que se llamaba Edén. Y dice que estaba al oriente. Un auténtico paraíso. Los versículos 10 al 14 describen mejor las riquezas de este pequeño lugar, de este huerto. Dice, del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Como verán, esta descripción muestra un lugar hermoso, perfecto. Había oro, bedelio, ónice. Ríos, abundante agua, abundante vegetación, abundante alimento para el hombre y su familia allí. Mientras que la evolución dice que nuestros ancestros habitaron en cavernas, todos greñudos y con uñas largas, la Biblia nos dice que nuestros primeros padres habitaron como seres hermosos, perfectos, en un paraíso perfecto. Y es aquí donde podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que podamos abrazar como algo mejor y algo correcto la teoría de la evolución cuando muestra que estas cosas grotescas al hombre como algo grotesco y rechazar algo hermoso y precioso? ¿Por qué el hombre caído prefiere lo grotesco a lo hermoso? Porque esa es la tendencia del hombre sin Dios. La mente pervertida por el pecado pervierte la verdad de Dios por la falsedad y la mentira. Abraza la falsedad, lo feo, lo horrendo, incluso es una teoría que nunca llegó a aterrizar por algo verdadero. Moisés ubica el huerto al oriente. ¿Moisés dónde estaba cuando escribió Génesis? Bueno, iba camino hacia la tierra prometida, más o menos por el Sinaí. Entonces, el oriente del Sinaí sería más o menos el territorio babilónico. Y estos ríos nos ayudan a ubicar más o menos dónde habría estado el huerto. Hay dos ríos que conocemos y hay dos ríos que no conocemos. El río Éufrates y el río Hidekel, que podría ser el río Tigris. Esos dos ríos corren paralelos y desembocan en el Golfo Pérsico. Y podríamos decir, no estoy dogmatizando nada, que en esa ubicación geográfica pudo haber estado el huerto de Edén. Pero, hermanos, no tenemos mayor información. No vayan a comprar boletos para ir a Irak e ir a buscar el huerto de Edén. No sabemos. No sabemos dónde estuvo el huerto de Edén, no sabemos dónde está el arca del pacto, sabemos en qué lugar fue enterrado el cuerpo de Moisés, no sabemos varias cosas, cosas que algunos documentales de National Geographic y otras televisoras dicen, encontramos el arca, encontramos una astilla de la cruz de Cristo. No, estas cosas fueron medios para como vehículos para la revelación de la verdad de Dios. La verdad de Dios está aquí. Hermanos, tenemos la Biblia, no importa que no tengamos el arca del... Tenemos la palabra de Dios, no importa que no sepamos dónde está la tumba de Moisés. Tenemos la revelación de Dios en su palabra, no importa que no sepamos dónde está el huerto de Edén. Y la revelación del Evangelio Salvador está aquí, en su palabra. Amén. El huerto era un lugar de trabajo. Versículo 15. 2:15 dice: el Señor Dios tomó al hombre, este que había hecho, no nos dice dónde creó Dios al hombre, no nos dice que lo hizo ahí en el huerto de Edén, dice que primero se da la redacción o la, en el relato se menciona que fue creado, después fue creado el huerto, primero el hombre y después el huerto, y luego tomó al hombre y lo puso, dice el versículo 15, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que se sentara a comer, a beber y decir: comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí hay una cuestión que se llama en teología el mandato cultural del hombre. El hombre habría de usar sus habilidades, habría de usar sus capacidades, sus dones, habría de representar la imagen de Dios. Él era como parecido a Dios, creativo. Dios había creado todo. Él iba a trabajar ahora en el huerto, iba a echar a andar todas esas habilidades que Dios le dio, su potencial intelectual para trabajar. El trabajo no fue un castigo de Dios al hombre por su pecado, como algunos dicen. Híjole, si Adán no hubiera pecado, nosotros no tendríamos que trabajar. No, porque la caída del pecado está hasta el capítulo 3 y el mandato de trabajar está en el capítulo 2. Así que lamento no apoyar esa tesis. El trabajo, más que un castigo, fue un regalo de Dios para el hombre. Un privilegio para el hombre de ser su mayordomo en la tierra, en el jardín del Edén. Él sería el representante de Dios en la tierra. Y todos los animales se sujetarían a él, la creación se sujetaría a Adán. Obviamente, quizá lo que quieran decir a estas personas que se quejan del trabajo es lo duro del trabajo. Eso sí es verdad. Porque el trabajo en sí era placentero, era productivo. Cada cosa que hacías se multiplicaba. Pero después de la caída, Dios maldijo el trabajo de Adán y dijo: con mucho sudor darás, producirá tu tierra. Y además te producirá espinas y cardos. Vas a sudar mucho para producir un poquito y dentro de eso poquito, muchas espinas y cardos. Eso sí, la maldición del trabajo vino después. Quizá a eso se refieran esas personas que dicen: híjole, esto de trabajar es una maldición, pero el trabajo en sí no es una maldición, es un regalo de Dios al hombre. El trabajo sería una forma de servir a Dios al cuidar el huerto. Era como un mayordomo. Dios le dijo: me voy, tú te quedas a cargo de esto. Y ahí Adán y Eva trabajarían. En segundo lugar, el huerto de Edén era un lugar de adoración. En primer lugar, era un lugar de trabajo. En segundo lugar, un lugar de adoración. Dice más adelante en el capítulo 3, lo vamos a leer cuando lleguemos allí próximamente, que ahí Dios hablaba y se paseaba en el huerto y su voz se escuchaba. ¿Y el hombre qué hacía? Respondía inmediatamente. ¿Qué pasó esa vez cuando desobedecieron a Dios? Dios se paseaba en el huerto, habló, ¿y qué pasó? Estaban escondidos, como niños. Cuando tus hijos han pecado, se han comido el chocolate que le dijiste que no comieran, ¿dónde se esconden? En alguna esquinita, ¿no? Ellos piensan en su mente infantil que no los vas a encontrar, que van a poder ocultar su pecado. Y así está Adán y Eva aquí. Se esconden en una esquinita, bajo unos arbustos, y así Dios no nos va a ver. Oigan, están tratando con el amo del universo, la voz que creó todas las galaxias, viene a comunión con los hombres en este pequeño lugar, y te escondes. Bueno, el huerto era un lugar donde el hombre podía entrar en comunión con Dios. disfrutaba de su presencia, disfrutaba del amor de su Creador, de su Padre, y el hombre y la mujer gozaban de comunión perfecta. Allí ese primer matrimonio, lo vamos a ver un poquito más adelante, era un matrimonio, ese sí era el matrimonio perfecto. Ahí sí, Adán pudo haber dicho, esta es una mujer perfecta para mí. Y él y ella pudo haber dicho de Adán, este es el hombre perfecto para mí. El hombre que toda mujer soñaría tener. El Adán antes de la caída, ¿no? No después de la caída. Un día lo tendrás. Un día lo tendrás. Estos hombres vivían en plena comunión, armonía, gozo, deleite, emocional y físico. Disfrutaban de todo a plenitud, no había mancha del pecado, no había temor, terror, confusión, vergüenza, no había nada de esto, no había ansiedad, queja, ira, orgullo. Podían estar en plena comunión, ellos con la creación y ellos con Dios, en estos tres niveles, ellos con ellos, ellos con la creación y ellos con Dios. Así que el jardín era un lugar de encuentro, de comunión, de adoración de estos hombres para con su Dios. Era como una especie de templo cósmico. El huerto de Edén fue el primer templo en ese sentido, donde Dios y los hombres entablaron comunión perfecta. Después lo que sería reducido a un tabernáculo, después a un templo y después a la iglesia de Cristo, que un día volverá a esta comunión cuando venga Cristo Jesús. Todo va precioso aquí. No quiero llegar al capítulo 3, hermanos. Todo va precioso. Bueno, ¿y qué había en este huerto? Versículo 9, regresemos al versículo 9. Asimismo, 2:9, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a versículos 16 y 17 otra vez. 2, 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En medio del huerto, de este lugar precioso, habían dos árboles. Dice, uno se llamaba el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento. ¿Por qué? Porque uno producía vida, el árbol de la vida, y el otro, el árbol de conocimiento, producía conocimiento, pero al final podía producir muerte. Así que uno producía vida y el otro muerte. El árbol de la vida era un árbol con propiedades especiales para sustentar la vida humana allí en el huerto. Era un medio para preservar la vida de Adán y Eva. Y seguramente Adán y Eva habían comido de ese árbol, porque no se dijo, no comerás del árbol de la vida. O sea, tú comerás de todo árbol, excepto de este, ¿de cuál no podía comer? Del árbol del conocimiento. Como dice Reina Valera, el árbol de la ciencia, ¿no? Suena más sofisticado, Reina Valera, ¿no? El árbol de la ciencia, de ese no podrás comer, pero no se dice del árbol de la vida que no se podía comer. Seguramente Adán comía de ese árbol y su vida era sustentada. El árbol del conocimiento es intimidante, nos llama la atención, ¿no? Y si a nosotros nos llama la atención, digo, está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál te llamó más la atención? Sean sinceros. ¿Verdad? ¿Se imaginan a Adán y Eva ahí cerquita en el huerto? ¿Cuál les habría llamado más la atención? Seguramente ese, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y yo creo que antes de que Eva fuera tentada y comiera de su fruto, creo que le dio varias vueltas primero. Le dieron varias vueltas los dos, antes de acercarse. Porque cuando llega Satanás a tentarlos, parece ser que ella está ahí cerquita, están los dos cerquita del árbol, El árbol no era un cuarto como este, era un huerto. ¿Qué estaban haciendo ahí cerquita del árbol? Nada más aquí mirando, ¿no? Mirando ese árbol, ¿no? El más intimidante, el más que causaba curiosidad, era este árbol del conocimiento. Oigan, pero aquí está el árbol este de la vida, hermoso, que da vida eterna. No, pero nos llama la atención este. Por medio de él podían conocer no solo el bien ya lo conocían. Conocían a Dios, amaban a Dios, se amaban ellos, se servían mutuamente. Pero este otro árbol podía agregar otro conocimiento, el mal. ¿Qué era el mal en este contexto? Lo vamos a ver más adelante, pero en este contexto, el árbol del mal o el del conocimiento del mal era un conocimiento de las experiencias malvadas. Alguien podría preguntarse, ¿por qué Dios puso ese árbol del conocimiento allí? ¿Qué no habría sido más fácil ahorrarnos todo este drama de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habiendo evitado poner ese árbol ahí? Bueno, a veces nos hacemos los más inteligentes que Dios, ¿no? Y podemos decir, Dios, yo creo que pudiste haberle hecho así. Pero nosotros no vemos el panorama completo, no tenemos las piezas, el rompecabezas completo, somos pequeñas criaturas que no podemos ver. Entonces, en ese sentido, yo no puedo confiar en mis preguntas humanas. Si como humano yo me confundo, yo yerro con otros humanos, ¿cuánto más con Dios? Yo no puedo decir que soy más sabio que Dios. Es la respuesta número uno. Pero para satisfacer un poquito de curiosidad, ¿por qué pudo haber Dios puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal allí en el lugar perfecto? El hombre fue creado como un agente moral libre. ¿Con qué se toma esa medicina, ¿no? ¿Qué significa agente moral libre? Un hombre independiente. Es decir, Dios no creó al hombre como robot. Cuando creas un robot, cuando los científicos arman robots, pueden crear cientos o miles de robots en serie y todos con un botón, mueven un brazo, lo otro, la cabeza, a la misma dirección, todos igualitos. Pues yo no veo robots aquí, hermanos. Todos tenemos movimientos independientes distintos unos de otros. Los robots estarían derechitos todos, firmes, ¿no? Pero los seres humanos no. Dios creó agentes morales libres, con voluntad propia, con, no se vayan a espantar, con libre albedrío, con capacidad para decidir entre el bien y el mal. El hombre fue creado con voluntad propia. Pero si no había mal, solo había bien, y por lo tanto su única opción era el bien, ¿cómo podría el hombre efectivamente saber decidir entre una y otra, bien y mal? Así que aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es ahí que en la voluntad soberana y secreta de Dios pone este árbol en el centro del huerto, para que el hombre ejerza esa voluntad libre. Y no digan, es que Dios nos hizo solo para Él y pues no nos dio chance de elegir otra cosa. Y a fuerza tenemos que adorarlo a Él. Pues no, el hombre decidió elegir entre una y otra. Sé que el tema del libre albedrío es también, ha dado mucha, mucha batalla y mucha guerra. Antes de la caída, cuando el hombre era perfecto, por supuesto, el hombre en estado de perfección tendría libre albedrío, podía elegir entre el bien y el mal. Pero con la entrada del pecado, con la caída en el capítulo 3, esa libre voluntad fue afectada gravemente. El hombre, dice la Biblia, que había muerto espiritualmente. Antes de la caída, el hombre tenía facultad para elegir entre el bien y el mal. Después de la caída, el hombre ya no podía elegir el bien, sino solo el mal. Déjenme leer ahí mismo en Génesis capítulo 6, versículo 5. Vayan conmigo a Génesis 6, 5, por favor. Y el Señor vio, esto ya es después de la caída en el capítulo 3, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y vean, esto es importante. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Ven ustedes libre albedrío aquí? ¿El hombre eligiendo a Dios? ¿No? A partir de la caída en adelante, el hombre ya no puede elegir el bien, solo el pecado. Ahora, algunos dirán, bueno, y aquellos que son filántropos, no son cristianos, bueno, no estamos hablando de hacer cosas moralmente correctas, hablamos de cosas con respecto a Dios. Los hombres sin Cristo no pueden elegir a Dios, no quieren elegir a Dios, se declaran ateos, porque no tienen al Espíritu de Dios. Tú y yo no queríamos nada con Dios. Podíamos hacer bien, moral, podíamos regalar dinero, ayudar a las ancianitas a cruzar una calle, hacer obras filantróficas, pero no queríamos nada con Dios en ese sentido salvífico. En el sentido moral, los seres humanos pueden hacer cosas buenas, filantróficas. Pero miren, detrás de cada obra filantrópica siempre hay una motivación pecaminosa. Aquellos filántropos que andan promoviendo por la televisión sus grandes obras, ¿con qué motivo lo hacen? A veces para evadir impuestos, para quedar bien, para hacerse de un nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Dios conoce los corazones, no solo ve las acciones. En ese sentido, nadie en el mundo puede elegir el bien. Todos elegimos pecar de manera deliberada. A esto los teólogos llaman la incapacidad total del hombre. El hombre es incapaz por sí solo, sin que el Espíritu Santo poderosamente venga, abra su cerebro y le muestre su maldad y le muestre el infierno, buscar a Dios. No podemos buscar a Dios si Él no viene a nosotros. No queremos nada con Dios. El hombre odia a Dios, odia a la iglesia, odia a los cristianos, odia la palabra. Esto es tedioso para él. El hombre sin Dios es impío, es malvado. Y esto lo vimos en Romanos 1 al 3, la depravación total del hombre. Dice Pablo, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, dice Pablo. No hay quien quiera buscar a Dios, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. ¿Y qué pasó con nosotros? Vean lo que pasó con nosotros. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Vean lo que pasó con nosotros. Dice, Él nos salvó. ¿Qué dice aquí? Tú te salvaste. ¿Quién nos salvó? Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Miren, cualquier persona que no sea tocada, renovada, regenerada por el Espíritu Santo, no puede venir a Dios. Tú no puedes venir a Dios si el Espíritu no hace su obra. Si no lo hubiera hecho en ti y en mí, nosotros estaríamos declarándonos ateos. Yo, tú y yo tenemos el potencial de ser ateos, si no fuera por la gracia de Dios, si el Espíritu no hubiese venido a regenerarnos. Efesios capítulo 2, busquen Efesios 2. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos, hermanos. Versículo 3. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de Dios. No, hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Qué nos pasó a nosotros? Versículo 4. Pero Dios. No, pero tú. No, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, por gracia. Filipenses dice un pasaje, no tengo la cita, pero dice que Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos, no es que qué buenas personas somos los que estamos comprometidos con la iglesia, con Dios, que esos son cristianos de otro nivel. Es el Espíritu Santo, es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y en aquellos que no tienen este compromiso, el Espíritu no ha obrado esto. Por eso no nos peleamos contra el incrédulo. Venimos a Dios en oración por el incrédulo. Un predicador estaba hablando en una ocasión acerca de el peso del pecado. Y el predicador se desgañotaba gritando, el pecador, el pecado es tan pesado que no lo podemos cargar. Y de pronto se para un joven y dijo, ¿de qué habla, señor? El pecado no pesa para nada. Yo soy alcohólico, fumador, borracho, fornicador, y no me pesa en nada. No me pesa en nada el pecado. Y el predicador le dijo, ¿has ido a un funeral? Y dijo, sí. Si le pones una tonelada de peso sobre el cuerpo del muerto, ¿va a reclamar? ¿Va a sentir el peso del muerto? Dijo, ¿está loco? Por supuesto que no. No siente el peso del pecado. Está muerto. Tú estás muerto. No sientes el peso del pecado porque estás muerto en tus pecados. El peso del pecado se siente hasta que estamos vivos. Y es hasta que el Espíritu Santo viene, nos da vida y dices, ¡wow! ¡Qué malvado soy! ¡Qué orgulloso soy! Voy camino al infierno. Y entonces es cuando clamas a Dios y dices, Señor, perdóname. Y vienes de rodillas, te arrepientes de tu pecado y crees. Esa es la salvación. No lo hiciste tú, lo hizo Dios. El hombre no tiene libre albedrío, señores. Después de la caída, el hombre no tiene libre albedrío. Es hasta que viene el Espíritu Santo a nosotros, cuando entonces nos enseña el bien otra vez. Y entonces podemos ahora, en Cristo Jesús, los que son nacidos de nuevo, pueden ahora elegir no solo el mal, ya pueden elegir el bien. Y vuelven a tener libre albedrío. Los no nacidos de nuevo no tienen libre albedrío, solo eligen el mal. El mal salvífico. Porque pueden hacer cosas buenas, moralmente correctas, sí, por supuesto. Hay buenos matrimonios no cristianos que parecieran ser cristianos, pero no pueden elegir el bien salvífico, a Dios. Amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Eso solo para unos, a los que han nacido de nuevo. Conclusión. En una historia de vida, de cosas perfectas y buenas, el versículo 17 pareciera ser una nota errada en la canción. Pareciera ser el versículo 17 un desafino de la sinfonía de Dios. Cuando dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cómo en una narrativa de vida, de excelencia y de perfección? Una nota que desafina. Por primera vez se introduce el término muerte. Qué feo ha de haber sido para Adán escuchar este término por primera vez en el huerto. ¿Qué significa muerte? La palabra muerte significa separación, así, a secas. ¿Pero separación de qué? Bueno, número uno, separación física, cuando se separa el cuerpo del espíritu. Separación espiritual, cuando se separa el hombre de Dios, y separación eterna, cuando el hombre es separado de Dios y es mandado al infierno. Hay tres niveles de muerte entonces, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. En el momento en que Adán y Eva pecaron, tú dirás, bueno, no murieron, ellos comieron el árbol y siguieron vivos. Siguieron vivos físicamente, pero espiritualmente fueron separados de Dios y eternamente estaban con una condena en su cuello que los mandaba al infierno. Pero Dios, ¿por qué no los mató físicamente también? Los mató espiritualmente y eternamente, pero ¿por qué no los mató físicamente? Por causa de la misericordia de Dios. Dios quiso darles una segunda oportunidad para que a través de ellos viniera el Salvador y pudieran ser salvos. Un día vendría el Salvador y ellos tendrían la oportunidad de ser salvos. ¿Habrán sido salvos Adán y Eva? No lo sabemos, pero por las palabras que ellos dicen constantemente, este hijo viene a salvarnos. Ellos estaban creyendo, creyeron la promesa de Dios cuando les dijo, un descendiente tuyo vendrá a salvarte. Eva estaba pendiente. Cuando nació Caín, ¿qué dijo? Este es el hijo que me va a salvar. Cuando nació Noé, este sí nos va a salvar. Por sus palabras, vemos fe en la promesa del Evangelio de Dios. Y eso que tenían una semillita del Evangelio. Es probable que Adán y Eva hayan sido salvos. Pero no podemos dogmatizar nada aquí. Nosotros vimos con seguridad el cumplimiento de la promesa de Dios. No como Adán y Eva, que vieron una semillita del Evangelio. Nosotros tenemos todo el Evangelio. ¿Para qué perdernos? Tenemos toda la verdad de Dios. ¿Para qué vivir sin Dios en el mundo? Tenemos la verdad del Evangelio. Si hoy has escuchado su voz, ven a Él, ven a Cristo. Oremos. Padre Celestial, al ver este pasaje, este escenario tan glorioso, este huerto tan precioso donde no había enfermedad, muerte ni dolor, sino comunión perfecta entre los hombres y tú. Podemos ver la gravedad del pecado cuando fallamos y pecamos. No solo cuando pecaron nuestros primeros padres, sino cuando nosotros pecamos. Cuando pecamos, te ofendemos y traemos miseria a nuestras vidas, Señor. Vivimos vidas miserables, vidas vacías, Señor. Aunque muchas veces no lo admitimos por causa de nuestra propia necedad y ceguera, pero cuando experimentamos la nueva vida en Cristo, nos damos cuenta de la maldad del pecado, la gravedad del pecado. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús y haber cumplido tu promesa de venir a salvar a los hombres de la perversión. Y ese jardín, ese huerto será restaurado cuando vuelvas por tu pueblo. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo. Te ruego por aquellos que siguen sumidos en su pecado, que tu Espíritu Santo les haga volver a ti. Solo tú puedes hacer esa obra. Ningún discurso, ninguna palabra, ninguna coacción externa puede obligar a alguien. Solo tú puedes convencer el corazón de, como dice tu palabra en el Nuevo Testamento, tu Santo Espíritu trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Solo tú puedes convencer al hombre. Gracias por convencernos a nosotros de nuestro pecado. Eres tú el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te amamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús.